COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo. Aún resuenan los ecos del Congreso Nacional de Vocaciones que tuvo lugar este pasado fin de semana con el lema ¿Para quién soy? Más de 3.000 personas se dieron cita en el pabellón Madrid Arena, personas con muy distintas condiciones de vida, matrimonios, jóvenes, laicos, religiosos, sacerdotes, seminaristas y procedentes además de toda España, de todas las diócesis. Hubo alguna representación y desde luego también de la nuestra. Un grupo de unos 20 asturianos acudieron al Congreso, nos compartieron muchas imágenes a lo largo del fin de semana que también nosotros compartimos en nuestras redes sociales y hoy dos de ellos nos van a contar cómo lo vivieron, qué se han traído a Asturias de todas las ideas que allí surgieron y cuáles fueron sus impresiones. Luis José Fernández Candanedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, Luis José es párroco de la Unidad Pastoral de la Viana y también es el delegado episcopal de Pastoral Vocacional. Anabel Prieto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Anabel es consagrada, pertenece al movimiento de los focolares. Contadnos cuál es vuestra primera impresión cuando visteis aquella marea humana de gente, ¿no? Y cuando comenzó el congreso, ¿cómo lo habéis vivido?
La verdad que una impresión muy positiva. Impresionaba ver a gente de tantos, tan variada, ¿no? De tantas provincias diferentes, de tantas edades, de tantas realidades eclesiales y eso siempre es una gran alegría, la verdad.
Fue una riqueza ver la belleza de la Iglesia, en rostros concretos, en vocaciones concretas, en personas que buscan la voluntad de Dios en todos los estados de vida, en la vida consagrada, en la vida de familia, en el laicado, en la vida sacerdotal, en la vida misionera. Fue una preciosidad ver a cada uno respondiendo a la vocación que Dios le había llamado.
¿Qué tipo de charlas se impartieron? ¿Cómo era un poco el contenido, ¿no?, que se ofrecía en el Congreso? ¿Cuáles eran los temas fundamentales que se trataban?
Si me permites, antes de los temas, voy a hablar de cómo era nuestra entrada al espacio del Congreso. Luego los temas se los dejo a Alice.
Vale, muy bien.
En la entrada al espacio teníamos que pasar por tres puntos. Uno era recordar nuestro bautismo. De alguna manera, por ese subrayar que nuestra vocación, la de todos, surge desde ahí. En el bautismo comienza todo. Otra parte que se llamaba el laberinto de la vida, donde nos íbamos planteando situaciones, preguntas que te vas haciendo a lo largo de la vida, que a lo mejor das vueltas, pero al final siempre llegas a la meta. Y luego una parte que a mí personalmente me gustó mucho, que se llamaba el túnel de la santidad, haciendo un poco referencia a esa meta final y esa vocación en el fondo que tenemos todos, a la santidad, que estaba decorado con dibujos de Fano que hacían referencia a grandes santos o quizás santos de la puerta de al lado o futuros santos, y era ese pasar por toda esa dinámica y luego ya entrabas en la sala.
La temática principal fue responder a la pregunta ¿para quién soy?, que es como lo fundamental en la vida, en la vocación. No lo que haces o a qué te dedicas, sino quién eres tú. ¿Quién eres tú en la vida? Y responder a esa pregunta es lo que se nos invitó durante todo el congreso de diferentes maneras, ¿no? Fijándonos más bien en las comunidades, en las personas, fijándonos también en las respuestas a la llamada de Dios, en la vida misionera, la vida consagrada. Había diferentes talleres a lo largo del sábado, tanto la mañana como la tarde, para poder ver diferentes maneras y diferentes realidades de dar esa respuesta a Dios.
Si tuvierais que elegir o destacar alguna ponencia o algún acto que os impresionara especialmente, ¿cuál diríais que ha sido?
Mira, la verdad que, como decía Luis, empezaba todo con una ponencia inicial, cada bloque de los cuatro temas que se trataban. A mí el primero que escuché, que era del profesor Eloy Bueno de Burgos, me dio mucha luz, la verdad. Me he quedado con alguna palabra que, si es, lo digo ahora, tendríamos que contextualizar y profundizar más, pero bueno, están todas las ponencias publicadas también, ¿eh? Pero hablaba de esta conversión relacional, ¿eh?, que tenemos que tratar de apuntar ahí. Y me venía no solo personalmente, que también, sino como trabajo en la diócesis, entre las distintas delegaciones o desde las distintas realidades eclesiales que representamos. Y luego, los distintos talleres también me aportaron mucho personalmente, ¿no? Te digo uno que era discapacidad intelectual y vocación, que aparecía ahí casi por casualidad, Pero la verdad que fue un momento muy interesante y muy profundo que me tocó, tanto por las experiencias que contaban como el contenido que nos transmitieron.
En mi caso, lo que más me gustó, yo creo, bueno, fue la vigilia del viernes. Fue muy bonita, ¿no? Para ayudarnos a entrar en ese misterio de la respuesta del amor de Dios. Y una de las ponencias que más me gustó fue la de el sábado por la tarde, que la dio una mujer consagrada Cruzada de Santa María, que estuvo aquí en nuestra diócesis destinada, sobre las diferentes problemáticas también de la vocación, cómo responder, cómo ayudarnos a darnos ánimos también a veces ante las dificultades de nuestra sociedad y cómo lo valoraba todo en positivo, ¿no? Como una capacidad para ayudar a la gente a responder, para ayudarnos también a nosotros mismos a responder a nuestra propia vocación.
El lema era para quién soy, que bueno, suena muy bonito, pero hoy en el fondo no es tan fácil, ¿no?, hacerse esa pregunta. ¿Cuáles diríais, habiendo trabajado un poco este fin de semana a fondo el tema, ¿no?, que son las principales dificultades que tienen los jóvenes hoy, o las personas, incluso adultas, para encontrar su vocación?
Quizás en esta sociedad que nos encontramos, ¿no?, que nos llena tanto de cosas, que no nos deja pararnos y mirar dentro y mirar fuera, pero con esa mirada desde dentro, no sé cómo decir, ¿no?, que quizás eso es lo que no nos ayuda, esa falta de interioridad, de búsqueda del otro, pero desde ahí, no sé.
Sí, yo también creo que es la rapidez de la vida. Muchas veces que no paramos, estamos en lo nuestro, y por el exceso de trabajo y de las responsabilidades y tal, andamos corriendo todos, no solo los mayores, sino también los chavalillos con los estudios y con todo.
Bueno, ya para terminar, ¿qué os traéis de ideas para poner en práctica aquí en nuestra diócesis?
Yo creo que, sin duda, como suele pasar en estos encuentros, no es un punto y final, es un comienzo de algo nuevo, ¿no? Algo nuevo están haciendo, esperemos que también en nuestra diócesis, ¿no? El haber podido ir representantes de distintas realidades eclesiales también de aquí, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas. Yo creo que eso tiene que ser el punto de partida de ese trabajo juntos y conjunto, con pequeñas cosas quizás. Y luego yo también, por un taller en los que estuve, que también tenemos que tener el valor de proponer, hacer propuestas a los jóvenes, de momentos que ellos puedan encontrar distintas realidades vocacionales, familias, laicos, consagrados, sacerdotes, y que puedan tener ese momento de discernimiento y escucha interior también.
Yo también, la verdad que he venido muy motivado a intentar trabajar por eso, intentar sacarlo adelante, pero con actos pues muy sencillos, ¿no? Como que es como normalmente actúa también el Señor, no con grandes eventos, sino con la sencillez del acompañamiento de la gente, que eso sí que se habló mucho, ¿no? Que es muy importante acompañar a la gente en su proceso y en su camino vocacional, a ayudarles a responder y a ser pues apoyo, ¿no?, en esa respuesta también.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos, en primer lugar por estar representando allí a nuestra diócesis y después compartir esas experiencias. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y hoy, por si no lo saben y no se lo han recordado lo suficiente, celebramos San Valentín. Y durante toda esta semana, la Delegación Episcopal de Familia y Vida se ha sumado a la Semana del Matrimonio, que desde hace años celebra la Conferencia Episcopal Española. Y lo ha hecho de una manera muy peculiar, como les avanzábamos el pasado viernes. Cada día desde el lunes, desde las redes sociales de la diócesis, se daba una pista para intentar localizar a un matrimonio que este año cumple 60 años de casados. Se casaron en 1965 en Covadonga, vivieron en Sama de Langreo, después ya en Oviedo, tuvieron 4 hijos, estuvieron muy vinculados a su parroquia de San Melchor de Quirós, en Caritasel, ella como catequista, y hoy es el día en que desvelamos su identidad, porque están aquí con nosotros Faustino Dionisio García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Paquita García.
Buenas tardes.
Nos acompaña también el delegado episcopal de Familia y Vida, José Luis Pascual, que es el padre de la idea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, esto de Se Busca, que hemos estado todos los días anunciando en las redes sociales, ¿cómo se le ocurrió?
Pues pensando, ¿cómo llegar a la gente a través de las redes sociales de una forma sencilla, pero a la vez atrayente, que engancha a través de pequeño, en el fondo es un pequeño juego, ¿no? Pues una forma de engancharnos todos y de crear cierto interés, aunque es verdad que la cosa es mucho más seria. Hay un mensaje debajo y es que el matrimonio para siempre es una bendición, una gracia y una ayuda para el ser humano.
Hace unos años que la Conferencia Episcopal puso en marcha esta campaña de la Semana del Matrimonio. Nosotros la hemos ido siguiendo también estos últimos años. El año pasado hubo una serie de vídeos que todavía se pueden ver, para quien le apetezca, están colgados en el canal de YouTube de la diócesis, con experiencias, ¿no?, de matrimonios recién casados, otros matrimonios con más experiencias. ¿Qué se quiere celebrar en esta Semana del Matrimonio exactamente?
Pues principalmente que el matrimonio hay que ponerlo en valor, porque ayuda tantísimo, es tan fundamental, así lo consideramos, para la sociedad, para crear familias. Se crea a través del matrimonio un espacio de acogida a los que vienen, a las nuevas generaciones. Entonces nos parece tan fundamental en la sociedad y es la apuesta tan grande de la Iglesia que cómo no presentarlo, intentar presentarlo de una forma cercana. Creemos que el matrimonio, además, está en la naturaleza. Yo digo que en este sentido el matrimonio es pura ecología, que se habla tanto de lo ecológico, lo verde, pues matrimonio ahí está. Es como la naturaleza nos enseña lo que es la luz. Hay un polo positivo y un polo negativo, y cuando se unen tenemos luz, hay energía que fluye y que nos ayuda en la vida. Pues así también es el matrimonio.
Bueno, pues Faustino y Paquita, yo quisiera saber cómo se enfrenta uno. Estáis a punto de cumplir 60 años de casados. ¿Cómo lo vivís? Porque es una cifra importante.
Pues lo vivimos tratando de endulzar cada día, porque el matrimonio tiene sus problemas que hay que vencer día a día con cariño, con comprensión y con mucha fe.
Yo también dando gracias por tantos años juntos. Envejecer juntos es muy guapo. Crece el cariño, la comprensión, el amor se hace más consistente y cada día, no sé, lo vivimos con más amor, con más ternura.
Bueno, y entonces, claro, a lo largo de estos casi 60 años habrá habido pues muchas alegrías, muchos momentos preciosos y también dificultades, desde luego. Y muchas personas estarán pensando, ¿no?, ¿cómo han hecho para superar esas dificultades que a veces vienen de uno mismo y a veces vienen desde fuera y que hay que superar juntos?
Bueno, con la comprensión y el cariño. Yo diría que principalmente comprender a la otra persona también es muy importante para mantenerse unidos. Saber por qué la otra persona actúa de cierta manera, comprenderlo, y sobre todo también buscar apoyo si tienes dificultades que te sobrepasan, buscar apoyos dentro de la Iglesia o fuera. Siempre hay personas que te pueden ayudar. Y ir al Sagrario, ratos de silencio y oración ante el Sagrario te iluminan, te dan paz, y mi experiencia fue así, camino de la oración y encontrar salida a muchas situaciones.
Además, vuestra vida ha estado muy vinculada a la parroquia de San Melchor de Quirós, aquí en Oviedo. Faustino como voluntario en Cáritas y tú, Paquita, como catequista. ¿Cómo compaginasteis vuestra vida familiar? ¿Cómo surgió esa colaboración tan estrecha con la parroquia? ¿Fue algo natural? ¿Fue algo que os planteasteis que teníais claro los dos?
Bueno, cada una de estas cosas, lo mismo que de la vida civil, íbamos tratando de ponerlo en marcha, pero los dos juntos, unidos, con comprensión, con tolerancia y con mucha fe. Entonces, en esas circunstancias estábamos felices y dichosos.
En la parroquia también había una vida muy fraterna, nos sentíamos todos muy familia y nos fuimos sintiendo muy bien colaborando en la parroquia.
¿Os ayudaba también eso?
Nos ayudaba a nosotros, sí. También, sí.
¿Qué consejo le daríais a unos recién casados hoy en día, unos chicos jóvenes que además, a ver, a diferencia a lo mejor de anteriormente, pues ahora trabajan los dos, están muy ocupados los dos, encontrar tiempo a veces para colaborar y aunque quisieran, bien con la parroquia, bien con otra institución, es diferente? ¿Qué consejo les daríais vosotros? Como si fueran vuestros propios hijos, ¿no?
No sé, yo principalmente diría que agoten todas las opciones antes de romper el matrimonio, porque es muy doloroso la ruptura de un matrimonio. Buscar ayuda, como dije antes. Porque a veces uno ve el problema y solo ves aquella parte que dolorosa, pero alguien te ayuda a mirar más y a encontrar motivos para superar aquello. Y como dije, el Sagrario y la oración, mi experiencia.
Llegas a un momento donde te parece fácil la tarea. No lo es, porque no somos perfectos, pero tenemos esa fe que arraiga en nosotros. Y que por consiguiente es el día de hoy que todavía la luz está prendida.
¿Cómo tenéis pensado, ya para terminar, celebrar vuestros 60 años de casados este próximo mes de septiembre?
Pues con los 60 años iremos a Covadonga a dar gracias a la Santina, porque allí empezó nuestro camino de esposos. Empezamos a caminar juntos y siempre recurrimos a ella. Cada año solemos ir a dar gracias y a pedir ayuda, y nunca nos falló.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestras palabras, por vuestro testimonio y por prestaros a participar en este Se Busca tan bonito que hemos tenido esta semana y que a tantas personas les ha hecho pensar. Gracias. Pues después de conocer la identidad del matrimonio más buscado estos días, es el turno de la sección Tu parroquia en tu museo, donde cada semana vamos conociendo diferentes piezas de las parroquias asturianas que se conservan en el Museo de la Iglesia. Escuchamos a su directora, Otilia Requejo.
Muy buenas tardes, Anabel. Esta semana vamos a hablar de un objeto muy interesante que procede de la parroquia de San Andrés de Pola de Allande. Se trata de un juego de crismeras de plata, un conjunto de tres pequeños recipientes cilíndricos con tapa cónica que alcanza una altura de unos 10 centímetros. Las crismeras son recipientes sagrados que tienen una función esencial en la liturgia católica, ya que están destinadas a contener el santo crisma y los santos óleos que se consagran y bendicen en la misa crismal. Esta celebración es especial y única en el año litúrgico, que tradicionalmente se celebra en la mañana del Jueves Santo, y está presidida por el obispo de la diócesis, quien consagra el santo crisma y bendice los santos óleos que se utilizarán en ceremonias y sacramentos a lo largo del año litúrgico. El santo crisma es el aceite con el cual son ungidos los bautizados, los que reciben la confirmación y en la ordenación sacerdotal. También se emplea en la dedicación de las nuevas iglesias y en la consagración de altares y campanas. Por otro lado, los santos óleos son dos, el de los catecúmenos y el de los enfermos, y se utilizan en el bautismo, antes del rito del agua y de la unción con el santo crisma, y en la unción de enfermos, respectivamente. Las crismeras de San Andrés de Pola de Allande tienen la particularidad de estar rematadas con los símbolos que distinguen el santo crisma y los santos óleos: la cruz, el santo crisma; la O, el óleo de los catecúmenos; y la V, el óleo de los enfermos, el óleo infirmorum. Este juego de crismeras, propiedad de la parroquia, se expone actualmente en el Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral de Oviedo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos con más cosas. Esta semana, concretamente el pasado martes, celebrábamos la festividad de la Virgen de Lourdes y con ello la Jornada Mundial del Enfermo, en esta ocasión con el lema Peregrinos de la Esperanza, como no podía ser de otra manera, aludiendo a la esperanza, que es el tema central de este jubileo del 2025 que estamos viviendo. Nos acompaña hoy en El Espejo el delegado episcopal de Pastoral de la Salud, el sacerdote Adolfo Álvarez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay dos celebraciones grandes en la Iglesia en cuanto al enfermo, ¿no? A Pastoral de la Salud. Una es de esta, que acabamos de celebrar el martes, y la otra es la Pascua del Enfermo, que este año vamos a celebrar el 25 de mayo. ¿Qué quiere decirnos la Iglesia con estos dos eventos?
Bueno, pues en España ya desde hace muchísimos años se celebra la Pascua del Enfermo en el sexto domingo de Pascua para hacer que la comunidad cristiana tenga presente la realidad de los enfermos como algo que forma parte de la comunidad y que ha de estar atentos, tanto por aquello que nos dijo el Señor, ¿no? De lo que visitasteis, cuidasteis, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Cuando en el año 1992 San Juan Pablo II instituye la Jornada Mundial del Enfermo en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, lo que se ha hecho en la Iglesia en España es que de febrero a mayo se celebra la campaña del enfermo. Para ello se nos dota de unos materiales, unos temas de formación cada año para que se trabajen en los grupos que desarrollan tareas pastorales con los enfermos y también para ayudar a los propios enfermos a vivir cristianamente esa situación de enfermedad. Entonces comienza en torno a la fiesta de Lourdes y culmina esa celebración en el sexto domingo de Pascua, con lo que seguimos llamando la Pascua del Enfermo.
¿Cómo se va a celebrar en la diócesis esta Jornada del Enfermo?
Bueno, pues en la diócesis, en muchas parroquias ya se ha hecho el Día de Lourdes, la celebración de la Eucaristía por los enfermos. En algunas se ha celebrado también comunitariamente el Sacramento de la Unción. Y después, así como diócesis, pues celebraremos mañana sábado en el seminario la Hospitalidad de Lourdes, que está presente en nuestra diócesis también como una realidad importante, pues celebrará la fiesta de Lourdes y nos uniremos la delegación de Pastoral de la Salud celebrando esa misa por los enfermos a mediodía en la Iglesia Mayor del Seminario. Y después, en torno a la Pascua del Enfermo, el sábado 24 de mayo, tendremos una celebración de peregrinación a la Catedral de Enfermos y Familias, residencias a la catedral para vivir el año jubilar, para ganar el jubileo. Lo haremos esa mañana del 24 de mayo. También en Roma el jubileo de los enfermos se celebra el 5 y 6 de abril. Pero también pensando que, claro, no van a peregrinar a Roma, pues tendremos una celebración aprovechando que estamos en el centenario de la Basílica del Corazón de Jesús en Gijón, que está también de jubileo. Pues el 5 de abril tendremos un encuentro de la Pastoral de la Salud y una celebración jubilar en la Basílica del Corazón de Jesús a mediodía, uniéndonos al jubileo que se celebra en Roma en esos días.
Pues un año entonces muy completo. ¿Cómo está organizada la Pastoral de la Salud aquí en la diócesis? Hablaba antes, mencionaba la Hospitalidad de Lourdes, pero luego también hay grupos en parroquias, ¿verdad?
Sí, la Hospitalidad tiene como fomentar la peregrinación para vivir esa experiencia de sanación en Lourdes, y que cada año peregrina. Este año va a peregrinar en el mes de mayo al santuario. Después, la Pastoral de la Salud está organizada en grupos en las parroquias, fundamentalmente. Estamos ahora un poco relanzando que se creen nuevos grupos. En las parroquias diversas, pues hay grupos de voluntarios que visitan a los enfermos en sus casas, que les atienden para llevarles también la comunión, y se sigue animando a que cada día más parroquias cuiden esta dimensión para que los enfermos se sigan sintiendo miembros importantes de la comunidad cristiana y la comunidad atienda a sus enfermos. Ahora va a haber unas jornadas de pastoral del enfermo. Cada año tenemos unas jornadas de pastoral del enfermo, que esas las desarrollamos a nivel de provincia eclesiástica. El año pasado las tuvimos aquí en la diócesis, y este año van a ser en Santander, del 10 al 12 de marzo. Y bueno, pues ya invito a que voluntarios o personas que colaboran en esta tarea pues se sigan formando y puedan participar en estas jornadas. Está abierta la inscripción hasta el próximo día 21. En los hospitales de nuestra diócesis hay capellanes, hay presencia de capellanes en todos. Entonces, a través de los controles de enfermería, también hay a veces en algún hospital, pues está el número del capellán, pues llamarle a él directamente, porque la asistencia se presta en todos los hospitales de la diócesis. Entonces, bueno, pues animar a que vivamos también cristianamente la enfermedad. Si normalmente pues vamos a la Eucaristía, comulgamos cuando estamos enfermos, también debemos de comulgar, que es un junto con el sacramento de la unción, la Eucaristía son los dos sacramentos que nos acompañan más estrechamente el Señor en el proceso de enfermedad.
Bueno, pues ahí queda eso entonces, ese recordatorio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Hoy llega por fin a los cines una de las películas católicas más esperadas del año, la segunda película de Hakuna Films, Descalzos, que distribuyen Bosco y A Contracorriente Films, dos de las distribuidoras que más apuestan por el cine espiritual. Está dirigida por Santos Blanco, que ya con su documental Vivo, producido también por Hakuna, tuvo mucho éxito en las salas españolas, recogiendo el testimonio de personas de diferentes edades que habían sido transformadas por Dios gracias al misterio de la Eucaristía y la devoción de la Hora Santa. Un documental cuya guía elaboramos para la sección de joyas de cine espiritual en la web de la Semana de Cine Espiritual y te puedes descargar. En esta ocasión, con su nuevo documental Descalzos, Santo nos adentra en el misterio de la creación artística cristiana, la música que conmueve y despierta la llamada a la trascendencia en búsqueda de la belleza y la verdad con mayúsculas, invitando a descubrir a Dios desde el silencio y recorriendo el proceso creativo de Hakuna Producciones. Con una música que brota del corazón y cuyo poder transformador se refleja en el documental que os animamos a ver esta semana.
Pues con el cine y este esperado estreno de Descalzos, nos despedimos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en la página web iglesiadeasturias.org. Hasta la semana que viene. Adiós.